Sonidos de América.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, opositores y activistas aseguran que en Cuba no existe un Estado de Derecho. Familiares de los presos políticos José Daniel Ferrer y Félix Navarro denuncian que los opositores son víctimas de hostigamiento en la cárcel. Asegura Estados Unidos que el régimen de La Habana le roba la vida a los jóvenes dictando duras sentencias. Cubanos expresan a Radio Martí su disgusto por los precios inalcanzables de la carne de cerdo en vísperas de las celebraciones navideñas. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. Y concluye hoy la cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, viernes 10 de diciembre de este año 2021, 12:01, y ya iniciamos este informativo del mediodía. Hoy, por supuesto, celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes está integrado por el ingeniero de sonido, como siempre, Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y Ibet Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Y frente al micrófono le acompaña Ariane González, porque Jorge Jáuregui se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Con esta información nos vamos a las noticias. Y Cuba arriba este 10 de diciembre con casi un millar de presos políticos y la reiteración de las violaciones a la libertad de asociación y expresión, la censura, la ausencia de independencia judicial, la persecución política, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero y además un control de Internet. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años.
Cerca de 1,000 jóvenes fundamentalmente están ahora mismo en la cárcel. Después de las protestas pacíficas del 11 de julio, las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentado, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo.
Denunció desde Colón matanzas el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan además a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado.
La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etcétera, por la expresión pacífica de sus ideas.
Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. La negación de derechos contemplada en la legislación del país.
El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirman su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y Amnistía Internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Taismailén Franco Benítez opina que en Cuba no existe un Estado de Derecho. Así lo dijo a Radio Martí este día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hola, soy Taismailén Franco Benítez, activista independiente y defensora por los derechos humanos, actualmente prisionera política y de conciencia. Bueno, quisiera decirles que en Cuba no se reciben los derechos humanos el Día de los Derechos Humanos. Y todos sabemos por qué, porque en una dictadura, en un régimen totalitario, no le da derecho a sus ciudadanos. Los derechos solamente los tienen ellos, los tienen en el poder. Entonces, quisiera decir, para que el mundo entero sepa, que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni de las mujeres, ni de los niños. No se respeta nada, ningún derecho. Por eso vuelvo a decir que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni los estados de derechos.
Thais Mailén Franco Benítez fue detenida el 30 de abril pasado en La Habana por manifestarse y cuestionar el arresto de activistas durante una protesta pacífica en la calle Obispo. Y el opositor Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, considera que Cuba está en medio de una cruzada represiva y de un retroceso marcado en materia de derechos humanos. El médico holguinero hizo la declaración a Radio Martí desde la localidad de Velasco con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre.
Lamentablemente en nuestro país estamos enfrentando una situación sumamente difícil en materia de derechos humanos. Estamos asistiendo a un recrudecimiento de la represión, del acoso, de la persecución en general y una restricción a las libertades mínimas fundamentales. Estamos asistiendo también a una cruzada represiva. Hay más de 600 personas presas en estos momentos por motivos políticos y de conciencia, sobre todo después de las manifestaciones pacíficas que dieron el 11, el 12 y el 13 de julio pasado. Juicios sin garantías de ningún tipo, criminalización de derechos fundamentales como el de expresión y el de la protesta pacífica. En definitiva, lo que hemos asistido es a un retroceso marcado en materia de derechos humanos y respeto a ellos como tal. Esa es la realidad que nos asiste en estos momentos. Para nada podemos hablar de que haya existido algún cambio, solo se mantienen las situaciones ya que se prolongan por más de 63 años de un régimen totalitario que virtualmente viola todos los derechos, con un recrudecimiento a la persecución, a la disidencia, a la oposición y a la limitación extrema de las libertades.
El opositor Guillermo Fariñas está ingresado en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro en Santa Clara, al cual lo llevaron el jueves personas vestidas de civil desde su vivienda en una ambulancia en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. Su madre, Alicia Hernández, declaró hoy a Radio Martí que un médico le dijo a Fariñas que no está detenido y que fue hospitalizado para dar seguimiento al tratamiento que le suministraron en noviembre, cuando también lo llevaron al centro de salud sin él solicitarlo y dos días antes de la marcha cívica del 15N.
Él está ingresado en el hospital nuevo, en una sala de neumología, en la cama número 1, Arnaldo Milian. Entonces, lo que le dijeron ayer a su hermana, que fue debajo de los alimentos por la tarde noche, se lo dijeron a él, un médico. Y cuando ella fue ayer a debajo de los alimentos, él se lo transmitió a ella. Que el problema era que ya él había hecho el tratamiento con antibiótico, terapia y todas esas cosas, y que se necesitaba hacerse un chequeo a ver si ha resuelto o no. Y como no hay reactivo en los centros hospitalarios normalmente, no hay reactivo, entonces lo ingresaron para hacerle allá los análisis, a ver cómo ha mejorado o si tiene que volver a hacer otro ciclo. Y como ellos dijeron que en la calle se dificulta, porque hay escasez de muchas cosas, entonces si ese centro tiene las posibilidades, y lo llevaron para saber su evolución. Pero bueno, esa fue lo que ellos plantean, que no está detenido, está solito ahí en una habitación.
La esposa del preso político José Daniel Ferrer alertó sobre el hostigamiento que sufre el opositor en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. José Luis Ramos tiene la denuncia.
Nelva Ismarais Ortega expresó su preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables que se encuentra a su esposo José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde. Según Ortega, se enfrenta a diversos padecimientos, a la falta de alimentación e higiene adecuada.
Su salud está muy deteriorada, muy afectada y es muy, muy, muy preocupante. Es necesario un llamado de SOS, que ha sido amenazado dos veces, en dos ocasiones, por el mayor Ortiz, el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Según Nelva, el régimen se ensaña con José Daniel, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por su activismo en defensa de los derechos humanos, por su lucha cívica no violenta con el fin de lograr el cambio, la democracia en Cuba, dijo.
El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, tuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles.
Ferrer está detenido desde el domingo 11 de julio, cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena. Él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como la soñaba de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
José Daniel Ferrer cumple en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La hija del opositor cubano Félix Navarro, Saily Navarro, dijo que el preso político es víctima de atropellos perpetrados por las autoridades en la cárcel de Agüica, en Matanzas. Navarro fue detenido el 12 de julio junto a su hija en la estación policial de Perico del municipio matancero donde residen. Saily Navarro denunció al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que el 15 de octubre varios oficiales encerraron a su padre en una celda que no es la suya. Los funcionarios requisaron las pertenencias del recluso para leer lo que escribe en una libreta y cuando el opositor regresó a su celda, encontró la libreta con 18 páginas menos. Navarro también le contó a su hija que en una requisa del 30 de noviembre fue sometido junto a otros presos a cargar con sus pertenencias y a caminar con ellas más de 300 metros. Saily Navarro resaltó que su padre tiene 68 años, se contagió con el COVID-19, estuvo muy delicado de salud y como consecuencia tiene una lesión pulmonar. El opositor estuvo en huelga de hambre exigiendo su libertad. Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó el jueves el encarcelamiento de 3 jóvenes cubanos por participar en las protestas de julio pasado. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense lamentó que Rowland Jesús Castillo Castro, Brandon Becerra Curbelo y Emilloslan Román Rodríguez hayan cumplido en prisión 18 años de edad. Nichols escribió que Castillo, Becerra y Rodríguez están acusados de sedición y enfrentan sentencias de 23, 18 y 15 años de cárcel respectivamente. Los 3 jóvenes podrían pasar tantos años o más años presos que los que han vivido. El subsecretario de Estado subrayó que el régimen de La Habana les roba la vida a los jóvenes cubanos, dictando duras sentencias y acompañó su mensaje con la etiqueta numeral presos por qué. Precisamente la madre de Rowland Jesús Castillo Castro, Yuniela Caridad Castro Pérez, habló con Radio Martí sobre la situación del joven detenido por su participación en las protestas del 11 de julio pasado. El adolescente cumplió 18 años de edad en la prisión de menores de Occidente en espera del juicio. La fiscalía lo acusa de sedición y pide una sentencia de 23 años de cárcel.
Bueno, de Rowland hasta el momento no sé nada todavía. La visita fue el día 2, pero yo no pude ir, pero por lo que me contó su padre, me dijo que estaba bien. Bien dentro de lo que cabe, porque ahí en la prisión nunca se está bien. No tienen asistencia médica, nosotros tenemos que llevarle todo, en el sentido de los medicamentos y todo lo que le haga falta, y muchas veces ahí tampoco se lo hacen llegar a ellos. Las comidas también. El día 16 cumple 5 meses. A Rowland le están pidiendo 23 años por sedición y a Rowland cuando le hicieron la captura lo cogieron y lo acusaban de atentado, desorden público y daño. Y ahora resulta ser que le cambió a sedición. Empezó con un número de expediente 144-21 y ahora está en 143-21. Lo tienen como líder. Ellos me explican a mí que es como que él fue el que incitó al pueblo. No lo creo porque es un niño de tan solo 17 años, nunca ha tenido antecedentes penales, problemas con la policía, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, está en la academia, en escuela de deporte, tiene buen aspecto social, personal. Han hecho investigaciones sobre mi hijo y no hay ninguna queja. Hasta ahora todo ha sido a su beneficio. El abogado, cuando mi hijo estaba en Ciencias de Abó, mi hijo estuvo 1 mes y 3 días ahí en el técnico de Ciencias de Abó, fue y lo visitó una sola vez y él nos comenta que apenas pudo hablar por la sencilla razón de que ahí habían cámaras y se hablaba delante del instructor. Pasaron a mi hijo para la prisión Jóvenes de Occidente y el día 2 fue que el abogado fue a ver a mi hijo y todavía no tengo respuesta del abogado de lo que habló conmigo ni nada, porque el abogado me atiende a mí de miércoles en miércoles y cuando él entienda. A nosotros no nos han anunciado los juicios, hasta inclusive a él yo le escribí por el WhatsApp y él me dijo de que ya había entregado las conclusiones ya del expediente, pero que todavía no lo han notificado los días de juicio. En el expediente de mi hijo hay 33 muchachos.
También en Cuba, residentes en 7 provincias expresan su disgusto por los precios exorbitantes y la escasez de carne de cerdo, proteína básica para la población, en vísperas de las festividades de Navidad y de fin de año. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
El ordenamiento monetario y el acoso en contra de los cuentapropistas y la prioridad del gobierno con el turismo ha provocado que el precio de la carne de cerdo alcance niveles récord en el país, comprometiendo incluso las tradicionales cenas de Nochebuena y de fin de año para la mayoría de los cubanos, alertan residentes desde la isla. Los hoteles del turismo internacional pagan mejor el cerdo en pie a los productores que el valor incluso en el mercado negro, expresa desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
Cualquier productor de cerdo puede vender directamente su cochino al comprador del hotel en pie de 200 pesos cubanos la libra. Es una oferta súper tentadora.
El valor de la carne de cerdo está fuera del alcance de los habaneros, señala el periodista independiente Vladimir Turro.
250 pesos la libra, algo que no había sucedido nunca. Y no creo que podamos comer ese pedacito de carne que tanto ansiamos los cubanos con el arroz con gris.
Pinar del Río también tiene un déficit de carne porcina, nos dice el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal.
Por la parte del Estado sabemos ya que no han hecho lo posible por garantizar poderle llegar a un pedazo de carne de cerdo.
Eber Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, que reside en Santiago de Cuba, nos cuenta que allí la escasez es total.
Es muy difícil adquirirla. Más del 90% no va a poder comer ahora para fin de año carne de cerdo.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, cuenta cómo están los precios de la carne porcina en la provincia de Matanzas.
Aquí en Los Araos, a pesar de ser una zona rural, la libra de cerdo en estos momentos está a 200 pesos. En Cáceres en estos momentos está a 250. Colón lo tiene en 250. Valoramos que para el fin de año esté en 300.
En la provincia de Villa Clara, los principales productores privados han sido procesados por el delito de enriquecimiento y la empresa estatal está en quiebra por falta de alimentos. Destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La empresa porcina fueron a la ruina prácticamente y las cochiqueras las tienen paralizadas totalmente.
Santi Espíritus no escapa al déficit de carne de puerco, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Bueno, ya se está diciendo que esta carne de cerdo va a estar por los 300 pesos los días 24.
Y desde Vanes, en Holguín, el activista William Tamayo concluye que en Cuba no habrá nada que celebrar en la Nochebuena.
Los precios se han disparado, que no hay bolsillo que lo aguante. No es concorde para el trabajador, ni para una persona asistenciada. La carne de puerco al corte está a 200 pesos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:18, el tema lo indica, ya vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas y este fin de semana que está allí al doblar de la esquina. Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes y feliz fin de semana.
Buenas tardes, Ariane. Feliz fin de semana para ti, para Elenita, Juanita y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre el grupo norte de las Bahamas domina la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana y los próximos días de la semana próxima. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias en horas de la tarde. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde soplarán del este con poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en más informaciones, se lo decíamos en nuestros titulares. El gobierno de Nicaragua anunció su decisión de romper relaciones con Taiwán y establecer nexos oficiales con China. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, anunció el jueves que el gobierno del presidente Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales cooperantes en los últimos 3 años, y a la par reconoció a la República Popular de China como el único gobierno legítimo.
El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino.
Recientemente, Taiwán fue uno de los países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, que votó en contra de la inauguración del edificio del organismo financiero en Managua. Tiziano Breda, analista para América Central de la Internacional Crisis Group, explicó que existen varios elementos que explican la decisión asumida por el gobierno de Daniel Ortega.
Primero y más evidente es que esto sea como una represalia, ¿no? Un eslabón más en la escalada de tensiones con Estados Unidos, básicamente. Eso.
El 12 de noviembre, la alcaldía de Managua declaró huésped distinguido y entregó las llaves de la ciudad al embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Ching-Mu Gu, y su esposa, Cindy Gu, al finalizar su misión diplomática en el país. El 15 de noviembre, el canciller Moncada Colindres condecoró con la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz al embajador Ching-Mu Gu. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estados Unidos declaró que la decisión de Nicaragua de romper estos lazos diplomáticos con Taiwán no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense porque su gobierno no fue elegido libremente. El Departamento de Estado alentó a todos los países que valoran las instituciones democráticas, la transparencia y el Estado de Derecho y la promoción de la prosperidad económica para sus ciudadanos a ampliar el compromiso con Taiwán. Por su parte, China anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Nicaragua. Para la Cancillería de Pekín, la decisión de Managua es la elección acertada, acorde con la tendencia global y apoyada por el pueblo. Y en Venezuela, 4 defensores de los derechos humanos y activistas de la ONG Fundarredes serán llevados a juicio en ese país por acusaciones a incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo envió este informe.
Tras 160 días de detención y 13 audiencias pospuestas la tarde de este jueves, los 4 activistas de la organización no gubernamental Fundarredes fueron presentados ante el tribunal. Se trata de Javier y Rafael Tarazona, Omar García y Larry Osorio. Gonzalo Imiob, director de la ONG Foro Penal, informó que los defensores de derechos humanos pasarán a juicio por decisión del juez.
Lamentablemente se acordó el pase a juicio de estos 4 ciudadanos. Se acordó mantener privado de su libertad a José Javier Tarazona, se acordó mantener privado de su libertad a Larry Osorio y se acordó mantener las medidas cautelares con una extensión de presentación cada 15 días.
3 de estos activistas fueron detenidos el 2 de julio de este año en la Fiscalía de Coro en el estado Falcón, a donde acudieron a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios policiales del régimen de Maduro. Y Miop dijo además que agotarán todas las vías para lograr su libertad.
Evidentemente se trata de una actuación francamente arbitraria. No existen elementos en los autos que jurídicamente permitan esta decisión, pero lamentablemente la decisión que se produjo al día de hoy. Ya nos queda, pues, ejercer contra este acto los recursos correspondientes.
Esta acción se registró un día antes de la celebración universal de los derechos humanos este 10 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:24. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció en la Cumbre por la Democracia que organiza la Casa Blanca lo que denominó el asalto a la verdad. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
ha dicho que está profundamente preocupado por un aumento global del populismo, la supremacía blanca y el extremismo, que está alimentando una polarización que está erosionando la confianza entre las personas y a los líderes e instituciones democráticas. En un discurso pregrabado durante la Cumbre por la Democracia de 2 días, Guterres dijo que muchas partes del mundo se están alejando de los valores y que la irracionalidad está ganando terreno.
The assault on truth and facts is often abetted by digital technology and social.
Él dice que el asalto a la verdad y los hechos a menudo es instigado por la tecnología digital y las redes sociales con modelos de negocios impulsados por la adicción, la indignación y la ansiedad. La pandemia de COVID-19 ha agregado un estrés aún mayor a la democracia. Dice que ahora es el momento de reafirmar los valores compartidos y fortalecer la resiliencia democrática que requiere profundizar el diálogo social, abordar las desigualdades, combatir la corrupción, renovar el contrato social, invertir en educación de calidad y ampliar las oportunidades para las mujeres y las niñas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció ayer jueves sanciones contra funcionarios y exfuncionarios de El Salvador y Guatemala, después que el presidente Joe Biden reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. El informe desde Washington lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden reiteró durante la Cumbre por la Democracia la firme decisión del gobierno de Estados Unidos de luchar contra la corrupción. El mandatario destacó que se estima destinar hasta $70 millones para impulsar programas de combate a la corrupción que irán desde el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y reforzar las leyes internas de Estados Unidos para evitar que bienes producto de la corrupción en el extranjero se escondan en bienes raíces u otros activos en Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, proporcionará hasta $17,600,000 para un fondo de respuesta anticorrupción y el Departamento de Estado proporcionará hasta $6,500,000 para establecer una iniciativa global para galvanizar al sector privado como socios en la lucha contra la corrupción. En ese marco, en esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra 2 funcionarios del gobierno de El Salvador y el jueves amplió la medida contra Marta Carolina Recinos de Bernal, jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, señalándola como la líder de un multimillonario esquema de corrupción en múltiples ministerios. También anunció sanciones contra Manuel Víctor Martínez Oliver, exdirector del área de salud de Santa Rosa dentro del Ministerio de Salud Pública de Guatemala por participar en diversos actos de apropiación indebida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En noticias internacionales, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó este viernes que en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la importancia de la igualdad para superar las crisis que enfrenta la humanidad, la más reciente de ellas, la pandemia de coronavirus. La funcionaria dijo en un comunicado que la igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para superar este periodo de crisis mundial. Y un tribunal de apelaciones de Londres aceptó hoy viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a este país a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, al que Washington quiere juzgar por la difusión de documentos clasificados. Los detalles con la agencia AFP.
Vuelta atrás en el caso contra Julian Assange en Londres. Un tribunal de apelaciones aceptó el viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país al fundador de WikiLeaks. En enero, una magistrada de primera instancia había considerado que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado, pero ahora el caso deberá ser analizado de nuevo. En la apelación, los abogados de Washington garantizaron al tribunal que no se mantendría al australiano de 50 años en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento adecuado. Pase lo que pase en una nueva instancia, es probable que la larga batalla legal no termine ahí.
Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias por la sintonía que han tenido con nosotros en esta emisión y durante toda la semana. El lunes regresamos nuevamente a través de nuestras redes sociales con toda la información. Gracias, buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que opinan tres madres de tres manifestantes detenidos por las protestas ciudadanas del 11 de julio. También la denuncia que nos llega desde la isla sobre el acoso y el hostigamiento que están recibiendo hoy opositores y activistas en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Conoceremos también lo que ha dicho o ha realizado un abogado independiente ante la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas con respecto a la proliferación de la sarna dentro de las prisiones cubanas. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Los deportes con Edemio Navas y hoy es viernes de Arte Express con Exilda Arjona. Continuamos acompañándoles en esta segunda media hora, el equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Jorge Jáuregui se encuentra de vacaciones. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Madres de manifestantes detenidos por las protestas ciudadanas del mes de julio en la isla dicen que no entienden las severas condenas que piden los fiscales contra sus hijos simplemente por ejercer un derecho humano. Ibe Pacheco recogió las declaraciones de tres madres cubanas.
Madres de jóvenes encarcelados por manifestarse el 11 de julio en Cuba conversaron con Radio Martí este 10 de diciembre, día en que el mundo celebra los derechos humanos. Yanaisi Curbelo es madre de Brandon David Becerra Curbelo, quien al ser arrestado tenía solo 17 años. El jueves, Yanaisi pudo ver a su hijo en la prisión de jóvenes de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana.
Ayer casualmente fui a verlo a la prisión, está flaquito, Dios. Él está muy nervioso, la verdad. El juicio posiblemente se lo celebren en este mes. Eso me dijo el abogado que había presentado los testigos ahora nuevamente, que se los pidieron de nuevo. Primero me habían dicho los juicios para febrero, ahora para diciembre. Ni ellos mismos saben qué hacer con esos muchachos.
Esa cárcel está llena de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio, indica Yanaisi.
La mayoría está Roblan, Lazarito, el Lachi, pobrecito, 16 años, 17 cumplió hace unos días. Ahí con Brandon hay como cuatro menores de edad, o sea, los demás tienen 19, 21 años.
Brandon David Becerra enfrenta una condena de 18 años por sedición, solo por ejercer uno de los derechos humanos, la libertad de expresión.
Cuba no es libre para nada. Mira a mi hijo como le están pidiendo 18 años por decir patria y vida y que Cuba tiene hambre. ¿Qué fue lo que le hizo?
Tras los sucesos del 11 de julio, se encuentra encarcelado aún el joven Andrew López Fragosa, de 29 años. Desde el barrio La Guinera en La Habana, su madre, Silviana Fragosa, nos comentó que enfrenta una petición fiscal excesiva.
Según la petición fiscal aquí en Cuba, tienen 25 años, mi hijo nunca ha estado preso ni ha matado a nadie.
Según Silviana, su hijo Andrew acaba de pasar 55 días hospitalizado.
Una neumonía y un líquido en el pulmón derecho. Me mandaron por combinado, yo fui a ver al abogado y le llevé los papeles del médico a ver cuál es la solución que toman con él. Todas las madres que estamos sufriendo, que por expresar sus sentimientos no le van a echar esa cantidad de años.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en la provincia de Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, fue condenado ayer jueves en un juicio sumario a un año y medio de prisión por los delitos de desacato y resistencia. Su pareja, Anicia Manresa Rivero, así lo dijo a Radio Martí.
Lo citaron para el sector y él dijo que no iba a ir al sector porque no había cometido ningún delito. Y el sector le dijo, déme el carnet, y él le dio el carnet. Y yo lo espero en el sector. Y entonces él fue para el sector. Lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. Para la tercera y de la tercera se lo llevaron para el tiro 7. Dijeron que él estaba esposado y él hacía esto, que él no quería entrar a la patrulla, que no quería caminar. Dijeron que eso era resistencia y que era desacato, por eso lo condenaron. Y el testigo dijo de que no había hecho nada de eso, y así todo lo condenaron.
Esta sería la tercera prisión política del activista, quien había salido el 21 de julio de la cárcel. Mientras, el Tribunal Municipal de la ciudad de Camagüey también condenó ayer jueves en juicio sumario a 9 meses de privación de libertad por el delito de desacato al activista Alexis Zabaleta. Yachi Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que es colaborador Zabaleta, dijo estas declaraciones a Radio Martí.
Estamos ante otra detención arbitraria del régimen cubano y ante otro prisionero político y de conciencia. Alexis Zabaleta está preso por motivos políticos. Es una venganza del régimen cubano por el hecho de que él, como colaborador de este observatorio, lo que ha hecho es acercarse a la familia de los prisioneros del 11J para preocuparse por ellos, para ver cómo podemos ayudarle desde afuera, para conseguir información para hacer las denuncias. Y por eso es el ensañamiento del régimen cubano con Alexis. Se trata de una persona pobre, de una persona enferma, de una persona vulnerable y además que no ha cometido ningún delito. Es una situación repetimos, el régimen cubano lo que está haciendo es acallar a aquel que piensa distinto, a aquel que es solidario con el preso y no a resolver los problemas del país, que es lo que debería hacer.
Y la dama de blanco, María Cristina Labrada, dijo a Radio Martí desde La Habana que muchos opositores, activistas y periodistas independientes están denunciando operativos de vigilancia en sus domicilios cuando se celebra hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hoy, 10 de diciembre, aquí en Cuba, hay un fuerte operativo en las viviendas de los opositores. Sabemos que hoy es el 73 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el gobierno cubano ha hecho operativos, fuertes operativos alrededor de la vivienda, y hay muchos como el Alidi Frometa Polanco, Asunción Hernández Carrillo, Iván Hernández Carrillo, Berta Soler Fernández, Ángel Moya, Lourdes Esquivel Vieito, es decir, hay un grupo muy enorme. Claro, esto es ahora que se han empezado a reportar los opositores, pero las casas están completamente rodeada por carros de patrulla y oficiales del Departamento de Seguridad del Estado.
Un abogado independiente está denunciando ante la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos la proliferación de la sarna en las prisiones cubanas sin que las autoridades hagan nada para contener la epidemia. Yolanda Huerga amplía esta información.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, informó a Naciones Unidas la infestación con sarna en una gran parte de la población penal cubana.
Pasé comunicación al funcionario a cargo de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, con copia a la representación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba en relación con la propagación de la escabiosis cutánea en los centros penitenciarios.
Según fuentes médicas, la proliferación de la escabiosis en Cuba es alta debido al déficit de medicamentos para tratarla y la falta de la debida limpieza. En las cárceles, el hacinamiento, el acceso limitado al agua y a la asistencia de salud y la escasez de medicamentos se convierten en caldo de cultivo para el microscópico ácaro que provoca la sarna, que si bien es una enfermedad curable, vulnerable y benigna puede causar complicaciones más severas como infecciones causadas por estafilococos y estreptococos.
Conforme a denuncias recibidas, hay evidencias que la potencia médica es incapaz de garantizar la medicación a las personas privadas de libertad. Las pésimas condiciones higiénicas en ropa de cama y colchones usados durante años sin ser cambiados facilita la propagación de la sarna. Esa situación vulnera varias de las reglas Nelson Mandela establecidas por Naciones Unidas.
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o reglas Nelson Mandela constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:40 en este informativo del mediodía. Ya el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes. A las 2 de la tarde vamos a conocer cuál es la decisión de Bárbara Farrat Guillén, si habrá o no huelga mañana. Acabamos de hablar con ella. Acaba de salir de la visita del hijo y nos dirá su resolución a partir de 2 de la tarde, como habíamos quedado a la actualización a esto también. Tenemos información actualizada del camillero de Morón, Omar Ortega, preso por haber denunciado la corrupción del hospital de Morón. Hay información de él sobre la prisión. Y terminamos hoy con la actualización. La semana que viene, entre el 13 y el 17, serán los juicios en la ciudad de Camagüey contra los participantes de las protestas del 11J.
Pues estaremos pendientes. Ya saben ustedes, la cita, 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:41, la cumbre por la democracia organizada por el gobierno del presidente Joe Biden escuchó este viernes las declaraciones del presidente de Lituania y de una líder de la oposición bielorrusa sobre las debilidades de la democracia frente a los autócratas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, expresó su preocupación por la política de poder contundente del creciente autoritarismo.
Yesterday's forces, once again.
Él dice que las fuerzas dirigen una vez más sentimientos peligrosos y su objetivo común es provocar una amplia revuelta contra la democracia y los demócratas. Dice que se ven obligados a recordar que la democracia puede ser más frágil de lo que se piensa y que uno de los primeros en caer suele ser la libertad de expresión. Dice que cada vez que se silencia a los medios independientes y las represiones amenazan a los críticos, llega el momento de defender la democracia. El presidente lituano también expresó su apoyo a Ucrania frente a una acumulación masiva de tropas rusas a lo largo de la frontera. La cumbre por la democracia se produce cuando el presidente Joe Biden está presionando al presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación en la frontera con Ucrania, que ha creado una creciente preocupación en Washington y las capitales europeas, así como en la propia Ucrania. Por su parte, la líder de oposición de Bielorrusia, Svetlana Tsikhanouskaya, hablando desde Lituania en la cumbre virtual, instó a los asistentes a la reunión a hacer del 2022 el año en que las democracias reclaman la iniciativa. Los aliados occidentales han acusado a Bielorrusia de utilizar a los migrantes como peones para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones a su régimen autoritario. Cientos de migrantes, en su mayoría del Medio Oriente, han acudido en masa a la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó este jueves un recurso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener ocultos documentos relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero, en el que murieron 5 personas. La decisión abre la puerta para que el Archivo Nacional de los Estados Unidos, que tiene la custodia de dichos documentos, se los entreguen a la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el suceso. Trump puede recurrir a la sentencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde los conservadores tienen mayoría y él mismo nombró a 3 de los jueces. El contenido exacto de dichos documentos se desconoce, pero supuestamente se trata de correos electrónicos, borradores de discursos y registros de visitas que podrían revelar qué pasó exactamente en la Casa Blanca durante el asalto al Capitolio y en los días que rodearon al suceso. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele rechazó con vehemencia que dos de sus funcionarios fueran sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense por haber negociado con líderes pandilleros. Claudia Saldaña tiene el reporte.
El presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y lanzó una serie de mensajes contra Estados Unidos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a funcionarios de su gabinete bajo la ley Global Magnitsky por negociaciones con líderes de pandillas encarcelados. El mandatario hizo denuncias contra la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jane Mains, quien le habría pedido liberar al político Ernesto Mason, no reelegir al actual fiscal general Rodolfo Delgado, así como el compromiso de no tocar a funcionarios de gobiernos anteriores como el presidente Alfredo Cristiani. Según la investigadora en derechos humanos Celia Medrano, los mensajes de Bukele solo pretenden diluir la atención del punto central.
El reconocer si hay negociaciones con pandillas o no, cometidas por gobiernos anteriores, que este gobierno ha continuado y lo ha hecho nuevamente a partir de intereses meramente políticos y privados hacia un grupo particular.
Los funcionarios sancionados son Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de la Entidad de Reconstrucción de Tejido Social. Bukele aseguró que se reunió con el nuevo encargado de negocios, Brendan O'Brien, y le externó su interés por reparar la relación con Estados Unidos. Pero ante un nuevo aviso de sanción a la comisionada presidencial Carolina Recinos, el presidente señaló que Estados Unidos no acepta colaboración o alianza. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
China amenazó con represalias a quienes se unan al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, comenzando esta semana por los Estados Unidos y al que hasta el momento se han sumado Australia, Canadá y el Reino Unido. El deporte no tiene nada que ver con la política. Los Juegos Olímpicos de Invierno no es lugar para el juego político. Quienes se han unido a este error van a tener que pagar un alto precio por ello, afirmó el portavoz de Relaciones Exteriores de China, Wang Weibing, en una conferencia de prensa. A las 12:46 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este viernes en un doble atentado bomba contra dos furgonetas de pasajeros en la capital afgana, en un barrio de la minoría chií Hazara, objetivo habitual de ataques del grupo yihadista Estado Islámico. Beirut, el viceprimer ministro del Líbano ha alertado que las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para pactar un plan de rescate sufrirán dificultades si el gobierno sigue sin celebrar reuniones a causa de la crisis política. Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, abordó este viernes con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el conflicto del Donbass, donde el ejército ucraniano se enfrenta a separatistas prorrusos y la cooperación energética con Europa. Ginebra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta que el mundo se encuentra en una encrucijada e insta a aprovechar la recuperación tras la pandemia para tomar las medidas necesarias y mejorar la situación de los derechos humanos. Addis Abeba, el gobierno de Etiopía aprobó este viernes un borrador de proclamación para la formación de una comisión de diálogo nacional ante la grave crisis en la que se encuentra sumido el país tras más de un año de conflicto en la región de Tigray y otras regiones adyacentes. ...12:48 en este informativo del mediodía de Radio Martí, y hoy día 10 de diciembre se celebra el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este día internacional muchos países lo celebran con beneplácitos, otros no, y Cuba precisamente es uno de ellos. Vamos a establecer el contacto con la isla. Allí se encuentra el opositor Manuel Cuesta Morúa, que además es vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Manuel, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿Cómo están viviendo los opositores, los activistas e incluso periodistas independientes este Día Internacional de los Derechos Humanos?
El mismo escenario, y gracias por la invitación, de violación flagrante de los derechos humanos por parte del gobierno cubano de los últimos 62 años. No hay un ápice de avance y un ápice de progreso, excepto en la retórica, que al final se ha convertido en una retórica burocrática y cínica, en la que el gobierno dice que respeta todos los derechos humanos de todos los ciudadanos, al mismo tiempo que sitia las casas de los activistas, de periodistas independientes, de activistas de la sociedad civil, que quisieran celebrar desde la sociedad civil misma, que es el lugar más auténtico de los derechos humanos, quisieran celebrar ese día y no lo pueden hacer. Hoy mismo están sitiados muchos, Lugo Escobar, Camila Costa, incluso fue detenida anoche, humillada y violentada también, desafortunadamente también por mujeres, Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro, otros tantos activistas están sitiados en sus casas a lo largo y ancho del país. No es un día de celebración para los que deberíamos celebrarlo, excepto por el compromiso y la vocación y la convicción que tenemos en materia de derechos humanos. Mi casa también se encuentra sitiada, ahí tengo a un policía de la seguridad del Estado y una patrulla de la policía por si me aventuro a salir de mi casa hoy 10 de diciembre.
Manuel, te hago una pregunta porque después del 11 de julio quizás también muchas personas sufren esta misma represión y hostigamiento. ¿Algo ha cambiado en la isla después de esa fecha?
Lo que ha cambiado en la isla es que la sociedad quiere y está demandando que el Estado respete los derechos humanos, incluso que respete la Constitución. Esa demanda es ya generalizada, es global, es legítima y viene de todos los sectores. Este es el lado positivo. Todos queremos que todos los derechos humanos sean respetados. Eso es lo importante. Pero desafortunadamente hoy tenemos más presos políticos que en cualquier momento de estos últimos años, excepción hecha, por supuesto, de los presos políticos a principios de 1959, 1960, esos primeros años de triunfo político de Fidel Castro y su gente. Pero hoy tenemos más de 800 presos políticos y eso es un cambio terrible y dramático para peor en materia de derechos humanos. Sobre todo hay 14 niños que están detenidos. A pesar de que el gobierno cubano firmó la Convención del Niño, para la protección del niño, que reconoce, firmó y ratificó esta convención, que reconoce los derechos de reunión, de expresión de los adolescentes en Cuba, el gobierno cubano no está respetando eso. Además de los prisioneros políticos, de todas las generaciones, desde líderes como José Daniel Ferrer, que está en prisión en condiciones precarias de salud, muchos temen por su integridad física, o tenemos por su integridad física ahí, o Félix Navarro, o Luis Manuel Otero Alcántara, o Michael Osorno, hasta jóvenes, adolescentes, y muchas mujeres que están presas, las hermanas Garrido, Lisandra Góngora, hermana Nieto. El cuadro no es halagüeño para los derechos humanos en Cuba, desafortunadamente. Y en los últimos 30 años que se vienen luchando, o más de 30 años que se vienen luchando por esto, solo hemos adelantado en la mentalidad, en lo que los cubanos queremos, afortunadamente, pero el gobierno insiste en violentar los derechos humanos de todos. Por eso ese cuadro terrible, ese escenario difícil, complicado y complejo, que no podemos hacer nuestra labor del modo en que debería ser, aún incluso cuando la Constitución reconoce determinados derechos.
Así es. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado a este informativo y como siempre contamos contigo para próximos espacios. Gracias y muy buenas tardes, Manuel.
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Ahora sí estamos en tiempo de noticias de los deportes. Ya con nosotros está Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Bueno, señores, mañana sábado en Polonia, en Varsovia, se va a realizar un gran cartel de boxeo profesional, en el cual veremos en acción al púgil de Jovellanos en la provincia de Matanzas, Osley Iglesias, un muchacho que tiene récord de 3 victorias sin derrota a nivel profesional, todas ganadas por la vía rápida. Debutó en el 2019 por nocaut ante Malkas Sujillasvili, hasta su último éxito en febrero del año pasado, en plena pandemia, ante Bernard Donfack. Mañana sábado en Polonia se enfrentará contra Rafael Sosa Pintos, de Salto en Uruguay, con récord de más de 70 peleas profesionales. Ha ganado 61, ha perdido solamente 16 y acumula 24 victorias por la vía rápida. Y como hemos informado, ya es oficial, ya si el Puy pertenece al equipo de la Liga Profesional de Corea del Sur, la KBO, a Kiwon Heroes, tras firmar un contrato por 1 año y $1,000,000, la cantidad máxima permitida bajo las reglas de ese país asiático. Puy, la última vez que jugó en Grandes Ligas fue en el 2019, y en 7 temporadas con los Dodgers, Cleveland y el Cincinnati, terminó con promedio ofensivo 277, 132 jonrones y 415 carreras impulsadas. En el 2021 jugó para el equipo Águilas de Veracruz en la Liga Mexicana y actualmente se desempeña en el equipo Toros del Este en la Lidón, o sea, la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Y anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante Memphis 108-95. No obstante, aparece en el 6º lugar en la Conferencia del Oeste, que tiene como líder al quinteto Golden State con 21 victorias y 4 derrotas, seguido a medio juego el equipo de Phoenix con 20-4. Brooklyn, los Knicks, están en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Chicago, Milwaukee, el Miami Heat, Washington y Cleveland. El equipo de Juanito Pendaz, el Boston, aparece 10º con récord exacto para 500, 13 victorias e igual cantidad de derrotas. El equipo Miami Heat estará jugando mañana sábado a las 8:00 p.m. aquí en Miami contra el equipo de Chicago, 8:00 p.m, reitero, hora de Cuba. Y representantes del cubano Jordanis Ugaz y el lituano Eimantas Stanionis pidieron a la Asociación Mundial de Boxeo suspender la subasta que tenían programada para ayer jueves, luego de que llegaron finalmente a un acuerdo para combatir por el campeonato welter de la AMB, y cuyos detalles serán anunciados la próxima semana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas tardes y excelente fin de semana a todos.
12:56, es viernes. Vamos a conocer qué nos tendrá este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express. Adelante, Exilda.
Un saludo a todos. Arte Express este fin de semana les propone conocer sobre el homenaje al escritor Reinaldo Arenas realizado por intelectuales holguineros.
Segundo homenaje en Holguín a Reinaldo Arenas. Escritores participantes: Rafael Vilche Proenza, Gabriel Pérez, Miguel Alejandro Montero, Ana Rosa Díaz, Ray Nelson, Zulema Gutiérrez, Javier Mora, Abelardo Leiva, Lien Estrada y Luis Ángel Pichardo Ortiz.
La metáfora de la tarde se hizo noche frente al hambre, frente a la imposibilidad de quebrar el eco de los duendes, el aplauso final al homenaje de la arena, la luz de Reinaldo que nos cubría, aunque la escalinata permaneciera a oscuras.
Conversamos con la artista África Reina acerca de la situación de los raperos detenidos en Cuba para coartar sus libertades fundamentales. Es el caso de Didier Almagro, Randy Arteaga y Michael Castillo el Osorbo.
Yo creo que en Cuba la gente no deja de escuchar una canción. Y entonces eso hace que sea un instrumento muy poderoso en las manos o en las voces de los músicos que tienen algo que decir.
Y Kirenia Yalit Núñez nos da detalles sobre la campaña Exprésate, que abre sus puertas a exponentes de las artes visuales en Cuba.
La campaña Exprésate tiene como objetivo ampliar las capacidades de convocatoria de los jóvenes, tanto dentro como fuera de Cuba. Y durante este año que ha transcurrido de la campaña, nos dimos cuenta de la posibilidad de seguir sumando a nuevas voces de los jóvenes.
Noticias del mundo del arte y buena música. Todo esto en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
58 en nuestros titulares. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, opositores y activistas aseguran que en Cuba no existe un Estado de Derecho. Familiares de los presos políticos José Daniel Ferrer y Félix Navarro denuncian que los opositores son víctimas de hostigamiento en la cárcel. Asegura Estados Unidos que el régimen de La Habana le roba la vida a los jóvenes dictando duras sentencias. Cubanos expresan a Radio Martí su disgusto por los precios inalcanzables de la carne de cerdo en vísperas de las celebraciones navideñas. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y concluye hoy la cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. También al final de nuestra semana laboral, cargamos las pilas y el próximo lunes regresamos con más noticias. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González. Que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana.